a Primera Voz con Víctor Hugo Aguilar Gagiola. Participe a través de la línea telefónica 716-3171 y 716-6017 y de larga distancia al 01800-55-712-55. Estamos listos para atenderlos. Iniciamos a Primera Voz.
Muy buenos días, es jueves 6 de junio del 2024. Es un gusto saludarles, apreciada concurrencia, y siempre es un gusto convocarles para que todos juntos hagamos del espacio de la comunicación un espacio de interacción social donde el comentario, la opinión, la denuncia, la queja son siempre un alimento de la convivencia. Así que hágalo, escriba, llame o bien lo comparta con sus cuates, cuatas, para que, pues, la información es el nutriente de la vida, el nutriente de la vida. Tal como necesita H2O, también necesita información para vivir. Los doctores, buenos días.
Buenos días, Víctor Hugo, personas que nos siguen por Radio Universidad y aplicaciones hasta donde llegue la señal. Pues el día de ayer, Víctor Hugo, reconocimos el medio ambiente al citar la producción de mangos que tenemos aquí en Radio Universidad. Es un árbol que tiene mucha fortaleza y esa fortaleza también se refleja en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y mañana 7 de junio, todos los caminos conducirán al auditorio de la autonomía en el tercer informe de labores.
¿Va a estar Rocha?
Desconozco, acuérdate que hay una prevención de carácter cultural, lo declaran persona non grata, pero supongo que le han de haber corrido la invitación. Pero aún así, yo creo que la comunidad universitaria es la que recibirá el informe que rendirá precisamente el encargado del despacho, el doctor Rodespiel Lizárraga. Obviamente que estará presente el rector titular, doctor Jesús Madueña Molina. Y es una prueba de resiliencia, de que en circunstancias difíciles la universidad sigue cumpliendo con sus funciones sustantivas, la docencia, la investigación, el deporte, la cultura y lo más importante, la formación de valores.
Muy bien, qué mal, qué feo se debe sentir, ¿no? Voy a rendir mi tercer informe, pero no puedo hablar.
No, yo creo que se tiene la fortaleza.
Oye, ¿irá a dar el informe de julio? ¿De junio a octubre?
No, tú sabes que quien tiene la responsabilidad es el que habla, no se puede hablar de fracciones, pero lo importante es que tiene el reconocimiento de la comunidad universitaria y pues vendrán funcionarios federales que tienen que ver con la Secretaría de Educación Pública y la comunidad sinaloense, empresarial, académica, estarán presentes. Y supongo que otras universidades, pero por diplomacia se tienen que correr todas las atenciones.
Muy bien, son 6:04. Recuerde usted, tercer informe del rector Jesús Madueña Molina en la intermediación del rector encargado del despacho, del rector encargado del despacho. Ya no lo puede decir bien, Rosendo.
No, tú refleja lo que sientes, dilo, no hay problema.
En manos o en voz del encargado del despacho de rectoría, Robespierre Lizárraga Otero. Un abrazo a los dos, a Robespierre y a Jesús Madueña, que mañana estarán los dos. Uno, Robespierre Lizárraga, haciendo la remembranza, sistematización de los datos que la comunidad necesita saber y la sociedad en general, aunque los informes ahora son ya más de protocolo que de realidad, porque en verdad todos los días se está informando el quehacer de la universidad, punto.
Fíjate que reúne características muy especiales, Víctor Hugo, decías tú que ahí estará el rector titular separado injustamente, el doctor Jesús Madueña Molina, pero él tiene la interés y la templanza de aguantar el vendaval que se está viviendo, pero alguien tendrá por responsabilidad institucional dar a conocer, será un informe muy completo que aborde temas académicos, políticos, culturales, sociales, lo que hace la universidad y sobre todo, supongo que proyectarán algún documental de cuál ha sido la trayectoria en este ciclo escolar y particularmente el informe que reúne los requisitos formales y materiales de los avances. Hay que destacar que los universitarios, 59 medallas se trajeron de la Universidad de Aguascalientes, gente que está ganando.
Oye, a propósito, ¿en qué lugar quedó la UAS?
Queda rankeado en el 5, pero se trae más de 20 medallas de oro, un número similar de plata, y la diferencia son de bronce. Y entendemos que está compitiendo con el TEC de Monterrey, con la Universidad de Nuevo León, con la UDG y Tecnológicos de Monterrey.
La UNAM no participó.
Sí participó, pero salió adelante la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Muy bien, bueno, pues son muy buenos datos, así que, sin embargo, voy a decirlo, la Universidad Autónoma de Sinaloa, en lo que lleva a este sexenio rochista, ha sido rigurosamente vigilada y ferozmente perseguida desde los bajos instintos del poder despótico gubernamental del estado de Sinaloa. Repito, la UAS ha sido rigurosamente vigilada, pero es una vigilancia más policíaca, más policíaca, más de judicializar las cosas. Por eso hay 13 carpetas, porque le buscan, le rascan, le destapan, hacen todo lo que puedan tener de información, que regularmente la recogen del periódico Noroeste y de algunos fantasiosos que andan por ahí caminando, que dicen, ah, bueno, yo demando a la UAS, pero usted sabe de la UAS, no sé, pero yo la demando, y con eso ya el gobierno tiene la cobertura para vigilarla rigurosamente, pero sobre todo para que se persiga ferozmente a las autoridades universitarias. Todo esto, bajo los bajos instintos del poder despótico del gobierno de Rubén Rocha Moya. Que por cierto, repito, está reiterado, el señor Enrique Insunza Cázares solo va a tomar protesta como senador y al siguiente día renuncia y asciende su asistente como senadora de la República. Así es, este personaje, Enrique Insunza Cázares. Un alto honor ser senador de la República, solo entra para llevarse a su asistente. Y la persona asistente, parece que es mujer, sabe lo que yo sé de físico-matemáticas.
Fíjate, Víctor Hugo, que los cargos de elección popular son irrenunciables por disposición legal. Ahí se tendría que valorar, no sé si eso ya se hizo público, pero si quiere tener posición para despegar a otro proyecto, ese lugar es bueno, salvo que se venga a reafirmar lo que se ha dicho de que él tiene el control en el estado y que es indispensable. Pero por otra parte es importante destacar que concluyeron los cómputos municipales de elecciones locales de presidentes municipales y ya se está prefigurando cuál es el escenario. Prácticamente se mantienen firmes. En Escuinapa queda firme el doctor Díaz Cimental, Claudia Valdés en el Rosario. En Mazatlán estaban pegándose, salvo que ya en la madrugada hayan resuelto, pero se confirmaba el triunfo de Estrella Palacios. En Cozalá, pues se confirma lo de Paqui Corrales. En Elota estaba la disputa muy fuerte entre Movimiento Ciudadano, desconozco hasta el momento, porque se tuvieron que aperturar paquetes electorales. En Badiraguato estaba ocurriendo lo mismo, en Ahome ocurría lo mismo, y en Angostura, pues el triunfo fue para el Fuerza y Corazón por México. Nabolato ganó el doctor Bojorquez también, ya tiene su acta de escrutinio final del cómputo municipal y salió adelante el doctor Bojorquez en Nabolato.
Muy bien, son las 6:10. Pues estamos a la víspera de cambio de autoridades y funcionarios de la Presidencia de la República, y Claudia Sheinbaum ya nombró el gabinete. Increíble. Apenas han pasado cuántas horas, Roberto Millán, cuántas horas han pasado del domingo a la fecha. 96 horas, ¿no?
Son un poquito más.
96 horas han ponle pasado. 100 horas y en 72 horas ya tenía el gabinete. O sea que ya sabía que iba a ganar.
No tenía duda, probablemente los cálculos, ellos son actuarios matemáticos, físicos matemáticos, tanto su esposo como ella, y ya habían hecho una ecuación que no iba a fallar, y dijeron, bueno, si todo apunta de que vamos hacia el triunfo, no podemos estar sin el equipo armado.
Muy bien, les doy a conocer los miembros del gabinete. Bien merecido a quien nombraron como secretario de Gobernación en el país. Bien merecido, ¿eh? Nuestro colega trabajador social, Martí Batres, va a asumir la Secretaría de Gobernación. Pues felicidades para el gremio.
De la ministra Batres, ¿verdad?
Sí, sí.
Lina Batres.
Sí, sí. Okay. Martí Batres, qué pela les pegó a la oposición en la Ciudad de México, ¿eh? Lo que había perdido Morena en el 2021 con las delegaciones que serían los municipios, las alcaldías de la Ciudad de México, las había perdido la mitad, pues ahora no solamente recuperó esa mitad, sino que les quitó también las que ya tenían, varias de las que ya tenían la oposición. Bueno, Martí Batres, bien merecida la Secretaría de Gobierno.
Fíjate que en el 21 quedó una división política de la mitad del territorio de la Ciudad de México, estaba compartido, y hoy ya se reduce, pero parece que las que son ganonas sí quedó en la oposición.
Las que son ganonas es Iztapalapa, Rosendo, no te olvides.
No, Iztapalapa.
No, Iztapalapa.
No, en términos de negocios.
No, que es de negocios.
Porque es lo que se pelean
no,
ahí.
No, hombre. Sí, bueno, ponle que sí, te voy a decir.
La Benito Juárez, la delegación Cuauhtémoc, la Hidalgo,
Coyoacán. No, la Cuauhtémoc, la Hidalgo y la Coyoacán quedaron en mano de Morena, Rosendo.
No, hombre, revisa bien.
No, revisa tú. Bueno, el caso es que Martí Batres le dejó nada más 3 alcaldías a la oposición de 16. Así, ni más ni menos.
El secretario de Seguridad
no ganó. Roberto Millán ahorita nos va a hacer el favor de buscar las
García Harfur.
Las alcaldías. García Harfur. ¿Cómo?
Harfur.
Harfur. Omar. Deja el Senado, va a tomar protesta como senador, igual que el de aquí. Y al otro día es nombrado secretario de Seguridad Pública Nacional.
Pues debe ponerse un blindaje del 7 o del 8, porque recordarás que en cuanto entra como secretario de Seguridad Ciudadana, fue atacado por un grupo criminal.
Sí, sí, llevaba nivel 7 el blindaje. Y ahora lo nombran secretario de Seguridad Pública Nacional. A ver cómo le va, ¿eh? Bueno, esperemos que le
vaya bien.
Que le vaya bien a él.
No hay que decirle
le va bien a México si le va bien a él. Marta Robles García, perdón, Marina Robles García, es nombrada como secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Tiene buen perfil ella, ¿eh?
Antecedentes.
Doctora en Medio Ambiente y Desarrollo, maestría en Ecología Marina, egresada del programa de liderazgo ambiental del Colegio de México, actual secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México.
Ah, bueno, pues ahí está la sucursal, entra a la titularidad.
Buen perfil. Kiawil Chávez va a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Por segunda ocasión.
¿Ya van a quitar al alcalde?
No, ella era secretaria de gobierno.
Pero fue del trabajo también.
Sí, sí, pero ella de ahí pasó a la Secretaría de Gobierno. Ella no va en el gabinete. Nadie de López Obrador que haya estado en el gabinete está, creo que sí. Ebrard va a la Secretaría de Economía, y Rogelio Martínez de la O va a se ratifica
en la Secretaría
de Hacienda, y Ramón de la Fuente, que era el embajador ante la ONU, lo nombran como secretario de Relaciones Exteriores.
Él fue rector de la UNAM, ¿verdad?
Rector de la UNAM.
Y tiene amigos aquí en Sinaloa.
Sí, claro, claro. Es muy amigo de Cuen, ¿eh?
Así ¿compartieron nomás en ese tiempo?
Sí. Así que
aunque bueno, Gómez Monarres decía que le tocó acordar cosas con él.
Era muy amigo de Gómez Monarres, sí. ¿Eh? Muy amigo. Pero claro, la amistad era una cosa de los camarones, la cervecita, y otra cosa ya era el interés.
La toma de decisiones políticas.
Ya, sí, sí. No, 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 no estamos al nivel, así que cálmate.
No, no, nadie está alterando.
6:16. Kiwit Chávez, secretaria del Trabajo y Previsión Social. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administrativa de Administración Pública de la UNAM, actual subsecretaria de la Secretaría de Trabajo, o sea, está formada. Ah,
está formada en la carrera civil.
En la burocracia. Lázaro Cárdenas Batel, me llama la atención que lo hayan nombrado secretario de Energía.
Él no, bueno, pues, hay que darle el mérito al general Lázaro Cárdenas que hizo la expropiación petrolera.
Bueno, pues.
Es el único mérito. Y ser nieto de mi general.
Bueno, Lázaro Cárdenas Batel, secretario de Energía, él fue gobernador de Michoacán, fue asesor de la presidencia con Andrés Manuel López Obrador, pero no publican que haya tenido una carrera.
Hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, Solórzano. Ah,
ya con eso. Con eso.
Con esas basta. Recomendaciones.
Nieto del general.
Mi general está presente.
Ahí está. Susana Harp, secretaria de Cultura. Fíjate, ella tiene Harp, nada más. Ella tiene muy buen perfil como secretaria de Cultura. Fue miembro de la Asociación Cultural Iskenda, Asociación Civil, cantante, maestría en programas de neurolingüística y actual senadora por Morena.
Ahora sí le vas a dar crédito a la neurolingüística, ¿no? Antes no creías.
No, yo siempre he creído porque es ciencia la neurolingüística. Lo que no creo son lo que se dicen terapeutas neurolingüísticos.
Oye, pero ella dependerá del grupo de Harp Herlup o de Carlos Slim.
El apellido lo lleva.
Porque no, las fundaciones
no son creas que no creas que es un apellido Torres. No creas que es un apellido Torres. No,
mucho menos Gagiola.
Ni Aguilar, ni Gagiola. No, es
bueno, aunque hay Gagiolas que fueron gobernantes en Sinaloa.
Yo vengo de esa estirpe.
No, no hay lugar que no te acomode.
Julio Antonio Verdeguel Sacristán,
el que aportó 400 hectáreas para el desarrollo del
Tren Maya. Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural.
Mazatleco.
Inversionista el vato.
Hijo de un asilado político que Franco español. Mandó hacia México, España, de España a México.
Pero ese era el Verdeguel que murió, ¿no?
El papá, don Julio Verdeguel.
Sí, el papá de él.
Hotelero y bueno, muy con mucha presencia en el ramo pesquero, fíjate.
Sí.
Ahí te decía Víctor Hugo que
Julio Antonio Verdeguer, déjame dar
el dato ahí, el patrocinador es el esposo de Sheinbaum, porque están relacionados.
Claro,
ellos incluso construyeron en Mazatlán una escuela verde, la Fundación Verdeguer se compromete con la tarea educativa y el nombre que lleva esa escuela lleva el apellido Sainz, porque él es precisamente Tarriba Sainz.
El esposo de Claudio Sheinbaum, el primer damo.
Ahí fue que no lo dejaron subir al escenario principal, pero estuvo presente en el templete.
El señor Verdeguer es ingeniero agrónomo y doctor en ciencias políticas. Fungió hasta agosto del 2022 como subdirector general y representante regional de la FAO. Bueno, sí sabe, sí conoce.
Sí. Medio turístico lo domina muy bien y el medio ecológico. Tan así es que tenía en el sudeste 400 hectáreas que fueron donadas para la causa del Tren Maya.
Bueno, pues,
dijeron, un empresario progresista.
Ahí está el premio, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural.
A ver, hay una mano allá.
Gabinete de Claudia Sheinbaum. David Kershenovich, secretario de Salud, reconocido médico e investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, fue secretario del Consejo de Seguridad de Salubridad General y director general del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición.
¿Tiene apellidos búlgaros?
Pues no sé, ha de ser ruso. Los rusos, son de acuerdo con los rusos.
Acuérdate que parte del control de Rusia viene por toda la América Bolivariana.
Andrés Layuz.
¿Layuz?
¿Te acuerdas de Layuz? Un panista.
Sí.
Murió, ¿verdad?
¿Ya falleció?
Sí, fue secretario de Educación Pública, Layuz.
No, ese fue otro. El que murió, el senador que tenía cáncer y lo llevaban a votar.
¿No fue Layuz?
No.
Layuz fue...
Del área eléctrica, me parece.
Del gabinete de Fox, y después fue delegado de una delegación política de la Ciudad de México. Bueno, este señor, Andrés Layuz... Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Lo que vendría siendo SCT.
SCT.
pues esperemos que reparen las carreteras y que las concesiones que tiene Carlos Slim lo pongan a trabajar, porque las costeras están costosas pero con mucho hoyo.
Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores.
Tu amigo.
Muy amigo universitario de la UAS. Altagracia Gómez Sierra, secretaria de Turismo. Abogada y reconocida empresaria mexicana dedicada a dirigir proyectos de inversión en sectores que favorecen el desarrollo sostenible. Rosaura Ruiz, secretaria de Educación. Nomás.
¿No es la pariente de Ruiz Aquistrán, que del que fue secretario de Comunicaciones?
No sé, pero me gusta mucho este nombre, Rosaura Ruiz, secretaria.
¿Le quedas viendo al nombre o a la figura?
De Educación. No viene ni la foto de ella, fíjate.
¿Y la que estás viendo es otra o qué?
Sí, es la de Turismo. Pero, ya, mira, te enseño la foto de ella. No sé si la has visto en las reuniones del Consejo Universitario.
Es intelectual.
Posiblemente venga el informe del rector, a lo mejor ya no, porque ya es...
No está en funciones. Leticia Ramírez está en funciones.
Sí.
¿Y ella qué cargo tiene?
Es la subdirectora de Educación Superior de la Secretaría de Educación
Pública. Bueno, pues tiene perfil.
Es muy, muy, muy... los universitarios estamos felices con que la nombren a ella como Secretaría de Educación en el país. Ella es científica, académica, investigadora, fue directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias, directora general de estudios de posgrados de la UNAM.
Pues uno del Colegio de México nada más, Víctor Hugo, y lo demás todo es UNAM.
Ojo. ¿Eh? Oh. Omar García Hartuf.
Allá apareció, Barfush, lo invocamos.
Secretario de Protección Ciudadana Nacional. Deja el Senado. Marcelo Ebrard pasa a ser secretario de Economía. ¿Es economista? Yo creo que era abogado. ¿Es economista? Sí.
Sí, el padre de él está relacionado con tiendas departamentales.
Muy él es licenciado en Relaciones Internacionales con especialidad en Administración Pública. Es jefe de gobierno de Ciudad de México y canciller durante el gobierno. Bueno, algo tiene que lo nombraron secretario de Economía.
Acuérdate que él entró entre las corcholatas y la buscó. Sí, y sí. No te desesperes, te va a tocar algo. Y se le hicieron efectivo.
Lo pudieron ratificar en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hizo muy buen papel.
Pero ahorita está la señora Bárcenas.
Sí, no, pues ya con eso. Guarda distancia.
No sé, ahorita
ya... Rogelio de la O.
Hacienda.
Hacienda. Y me da mucho gusto que nuestra paisana,
¿Tatiana? ¿O quién es?
Tatiana Cloutier, la nombran secretaria del Bienestar. Ándale.
Tiene proyección entonces.
Ándale.
Es la super secretaría.
Ándale. A ver qué va a decir su hermanito. No, a ver qué va a decir su hermanito Manuel Cloutier. Bueno, Tatiana Cloutier, maestra en Administración Pública, exsecretaria de Economía,
exlegisladora,
fue coordinadora de campaña del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y del consejo de campaña de Claudia Sheinbaum.
Si usted se acuerda del abrazo no correspondido, olvídese de eso, ahora los afectos están presentes. Por cierto, que fue la esposa de Andrés Manuel López Obrador la que la convenció, eso dijo Cloutier en una plática, de que siguiera en la política.
Bueno, y qué bueno, pues mira, ya está en primer nivel. Roberto Salcedo, secretario de la Función Pública. A este sí no le recuerdo nada. Licenciado en Ciencias Políticas, Administración Pública, más de 40 años de experiencia en el servicio público, actual secretario de la Función Pública.
Fíjate, bueno, pues está ratificado.
Bueno, hay tres López Obradoristas en el gabinete de Claudia Sheinbaum, aunque Claudia Sheinbaum era más López Obradorista, hay que decirlo. 6:25 a.m. y ahora escuchemos la identificación de señal.
La radio, cuando se escucha con atención, define el espacio de la escucha. Transforma la información en nuevos símbolos e ideas. Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiouas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo.
de Futuro 2025.
Universidad Autónoma de Sinaloa, rumbo al tercer informe. Eje 1. Formación académica en la era digital. Reformular y aplicar un modelo académico que permita actualizar, organizar y diversificar la oferta educativa según los requerimientos del contexto global. Garantizar la formación y actualización continua bajo las premisas de la innovación y creatividad de acuerdo con la era digital. Con visión de futuro 2025.
La música nunca puede ser mala. Digan lo que digan del rock and roll.
Rock Antibalas. Rock Antibalas. Revista radiofónica con todo lo que usted necesita saber y escuchar del mundo del rock y la cultura alternativa. De lunes a viernes en punto de las 7 de la noche aquí en Radio UAS.
De futuro 2025.
Universidad Autónoma de Sinaloa, rumbo al tercer informe. Eje 2, investigación y posgrado. Fortalecer la investigación y el posgrado para generar nuevos conocimientos que apoyen los procesos de formación y actualización de docentes e investigadores de alto nivel, considerando los parámetros de calidad nacionales y con perspectiva internacional. Con visión de futuro 2025.
Continuamos, 6 de la mañana con 28 minutos. Qué cosa increíble, pero esto se da siempre, ¿eh?
Es excepcional.
En los cuadernos de votación marcaron a uno que votó y murió hace 2 años.
Puede ser homonimia o el gran riesgo, Víctor Hugo. Si tú no tienes bienes, nadie tramita el acta de defunción. Cuando se emite el acta de defunción, salen cuatro tantos. Uno se va a Secretaría de Gobernación o al Registro Público de Población. Otro se va al INE.
No, pero votó.
Sí, por eso aparece. Pero ¿será homonimia?
Votó. Ah. No, viene la foto del difunto y viene la foto del que votó.
¿Eso fue en Aranda, Jalisco?
No sé dónde, pero
sí,
votó.
En Jalisco.
Pero son cosas, miren, a mí me tocó, yo era presidente de casilla ahí en la colonia universitaria y lo mismo, apareció y votó una persona que ya había fallecido, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué apareció? Pues porque el que...
estaba cobrando
el que estaba de los partidos políticos estaba ahí, lo cruzó a él, ¿no? O sea,
pero en el registro que lleva el presidente, el secretario,
no, ese no.
Ah, bueno,
pero toman el cuadernillo ese.
Sí, se, no era ingeniero civil, se equivocó con 2-3 centímetros.
Bueno, son 6 de la mañana con 29 minutos. Me dicen que si el gabinete será de izquierda. Mayoritariamente sí está definido como de izquierda.
Pero sí es del UNAM, ¿no? Con excepción del Tecnológico.
Sí, sí, sí. Excepción de Tatiana.
Del ITAM.
Y de...
Del Tecnológico de México.
ITAM. No sé si de la OR, también sea...
¿Harvardiano?
De otra escuela. No, los posgrados casi todos lo hicieron en el extranjero. Pero son, la matriz es la UNAM del nuevo gabinete.
Pues la novedad aquí en Sinaloa, aparte del señor Tarriba Sanz, es precisamente Verdegué, el junior, el dueño del CID, y de unos atuneros, es una coinversión española, Atúnidos.
Muy bien, son 6 de la mañana, 30 minutos.
Déjame decirte que los Verdegué, Víctor Hugo, se quedaron con un sitio de terreno, son colindantes con los terrenos de Toledo Corro, un lugar que le decían las varas de Cárdenas, y revisando los títulos primordiales, era de un, en 1744 reconocieron un título de propiedad expedido por la corona española y se, el sitio se conocía como el sitio de las varas de Cárdenas, Antón Tomás Cárdenas, y no sé en qué artes Verdeguer se quedó con ese terreno y lo tienen cuidando.
Pero hay que decir también y hay que agradecer a Verdeguer, a la familia Verdeguer, fue muy amiga de la Universidad Autónoma de Sinaloa. ¿Sí? Donó muchos terrenos para la UAS.
Te decía yo que se les da a las fundaciones, construyeron una escuela en zona dorada, se llama la Escuela Verde y funciona con energía, no eólica, sino con plataformas en la parte alta del techo. De todo a todo la instaló en el tiempo de Quirino Ordaz.
6:31 a.m. Recuerde que este viernes es el tercer informe de labores en la Universidad Autónoma de Sinaloa por el rector Jesús Madueña Molina, y el informe lo dará el encargado del despacho de rectoría, Robespierre Lizárraga.
Fíjate que la universidad ha estado cumpliendo con el proyecto nacional de que no haya joven que se quede sin estudiar, y precisamente los mecanismos de ingreso es a partir del 15 de junio, tiene carácter precisamente de diagnóstico, pero la idea es que los jóvenes estén en las aulas y hacer efectivo el principio de ese derecho humano a la educación superior. ¿Y qué está haciendo la universidad? Pues se tendrá que preparar porque viene un ingreso muy fuerte, implicará aulas, butacas, aires acondicionados, pintarrones, personal docente y todos los servicios que se requiere para prestar calidad, eficiencia, continuidad e ininterrumpidos para esos jóvenes que decidieron ingresar a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Esperemos que las acciones que ha realizado la universidad sean referentes para que se les incremente el subsidio.
Bueno, gracias por sus saludos, compañeros. Cristian Aldo Muñoz, Madrid, nos recomienda mucho ánimo, claro que lo tenemos. Raúl de Anda, gracias Raúl de Anda,
¿dónde ya anda?
Saludos, ya sabes, Raúl. Nuestro abrazo para ti. Rafael Ortega, gracias, saludos Rafael. Gustavo Cuen Ojeda, de saludos, dice, de rodillas nunca. Muy bien, Joaquín Loaiza, gracias Joaquín. Buen día a sus grandes amigos Rosendo y yo. ¿No? Viva la autonomía universitaria, de rodillas nunca. Viva Madueña Molina. María Leticia Leiva, buenos días. Ha estado dándole muy duro el trabajo la doctora María Leticia Leiva allá en el conteo municipal de las actas.
¿En
allá
qué parte está?
En Mazatlán.
En Mazatlán. ¿Cómo sigue? ¿No han resuelto todavía?
No sé.
Estaba cerrado entre Romero y Estrella, Palacios.
Cerrado no, pues hay una distancia grande.
Bueno, el primero se declaró a las 7 de la noche que había ganado, pero luego vienen los, llegaron las actas de Villa Unión y el Quelite, y esa fue la solución.
María Esther Sazueta, gracias por tu saludo.
Licenciada, buenos días, saludos a la familia.
Miren, ¿te acuerdas? No, es que el domingo a las 6 de la tarde, ¿no te acuerdas que estaba, quiénes estaban? Alito Moreno, estaba Cortés, no, Xochitl no estaba. Estaba pues todo el comité Naranjo, de campaña, no. estaba este Jesús Zambrano del PRD, estaban pero muchos.
La plana mayor.
Y se echaron un rollo que dije yo, si es verdad, qué cosa tan
asombrosa. ¿Pero estaban conscientes o estaban?
Asombrosa. No, felices, conscientes, en éxtasis. ¡Ganamos, compañeros! ¡Ganamos Estado de Morelos! ¡Ganamos Veracruz, ganamos, tras, también la presidencia de la República va, ganamos! ¡Ah, caray! Dije,
según sus encuestas de salida.
Tenía razón Xochitl Gálvez cuando dijo, aparecerá el voto oculto.
Pero del lado Gálvez, contrario.
Xochitl Gálvez decía, no le hagan caso a las encuestas, porque yo en la delegación Cuauhtémoc estaba bajo 20 puntos y gané gracias al voto oculto. Y decía, y entonces dije yo, ¡ah, caray! Entonces apareció el voto oculto a favor de la oposición. ¡Bien! No, hombre, pero estaban en éxtasis. Zambrano, Jesús Zambrano, igual también. Arrasamos, doblamos al cacique político de Andrés Manuel. Cayó Claudia, nosotros. Así era el tono de la...
Quiere decir que el que no sabía del asunto les creía.
Sí, yo le creía. yo estaba, pero en crisis.
¿Qué dices? ¿Qué pasó?
No es posible que yo
fallaron haya, los programas sociales, 27.5
no,
millones.
No es posible que yo haya perdido en mis análisis que hice. Bueno, fíjense, pero ¿qué hacer con esa gente? A ver, le mintieron al pueblo, ¿no? Por eso dije, la oposición engañó a la población tres veces. La primera por querencia. Es normal, ¿no? Ajá. Es normal que sea por querencia.
¿De qué barrio?
Porque quieren ganar una elección. La segunda por capricho.
¿De qué barrio?
Segundo engaño.
¿De qué barrio, Paquito?
Ahorita vas a adivinar. La segunda por capricho. Bueno, quieren ganar la presidencia, se encapricharon en ganar la presidencia, y era bueno eso, eso era buena. Y ya en la tercera fase, el tercer engaño, acuérdate de la Paquita, la primera...
¿De qué barrio te digo?
La primera por capricho, no, la primera por desprecio, la segunda por capricho y la tercera por placer. Pero en este caso fue por delirio. Ya deliraban engañados por Maxime Kohler, que le decía que ellos iban a ganar con 4 puntos ya. Bueno, pues esa información se la llevaron a la entrevista de prensa de las 6 de la tarde y se aventaron un rollo, no hombre. Oye, Roberto Millán, a ver si para mañana recuperamos ese video donde están con toda la enjundia diciendo que ganaron.
¿Sería algún cierre de campaña, hombre?
No, no era cierre. No, ya fue el domingo a las 6 de la tarde, tiempo de aquí, 7 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, que dijeron todo eso. Pero ¿cuál fue la realidad? La realidad fue la siguiente. Claudia Sheinbaum ganó con 59.35%.
¿Cuántos millones?
33.226.000.
Te decía yo que había 27.5 mexicanos en programas sociales.
Sí, sí.
Y eso no
Xochitl falla. Gálvez alcanzó apenas 27.90. Jorge Álvarez Maynés, 10.41. Aquí hubo dos ganadores, ¿eh? Claudia Sheinbaum
y
Jorge Álvarez Maynés.
Que los niños, hubo muchos niños que se deprimieron porque no ganó Maynés, decía.
No te digo que fui a las tiendas y andaban cantando Maynés.
Con el movimiento, el
sí,
ritmo.
Sí, el ritmo. La Ciudad de México.
Sembró futuro.
Sí, él debe de seguirle, ¿eh? Él debe de seguirle. La Ciudad de México la gana Clara Brugada. Estos que de la oposición que echaban el rollo, ¡les ganamos! Y ahí estaba Santiago Taboada. Y aquí está el ganador de la Ciudad de México. ¡Dale la voz! ¡Habla, Santiago! Y Santiago pasó el micrófono. ¡Rotundo triunfo el nuestro, compañeros! Pero ¿cuál fue la realidad horas después?
Recordará que Clara Burgara mandó a Juanito por una elección. Gana Juanito. Juanito, tú nomás ibas enfrente, pero yo voy a ganar. Así entró ella en la política.
Sí, 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 sí. Clara Brugada ganó con 51.75, Santiago Taboada, oye, la verdad, a todo su comité de campaña, cuando dice, reconozco que perdí, soltaron un grito de dolor.
O sea, primero engañó, lo ilusionó y luego lo puso en la realidad.
Sí, yo creo que el político no debe de hacer eso, la verdad, no lo debe de hacer, porque no va a ganar nada, ya pasó la votación, ¿no? Bueno, en Chiapas se dijeron ganadores también, y no hombre, Chiapas 80, casi 80% Morena.
Fíjate que se le murió una hermana, en este caso al que fue secretario de Gobernación, pero era esposa del actual gobernador.
¿Ah, sí?
Sí.
Cosas de la vida.
Así es.
Guanajuato. Bueno, ahí sí.
¿Sí sabes quién fue la candidata por Morena?
Livia García de la oposición ganó la gubernatura.
¿Sí sabes quién fue la
nuestra paisana?
No, dijo que era de Jalisco.
¿Quién? ¿Alma Alcaraz?
Alma Alcaraz.
No, ella vivió aquí.
Era vecina tuya en El Palmito.
Sí, a lo mejor le cortaron el ombligo en Jalisco, pero aquí creció y se desarrolló y se reprodujo. ¿Qué? Alma Alcaraz, nuestra paisana culichi nabolatense, apenas alcanzó el 40%.
Fíjate que Jalisco, a ella le impactó mucho la muerte de la ejecución que hubo en Celaya de la candidata de Morena.
Bueno, déjenme despedirnos. Son 6:40 a.m.
¿De rodillas?
De rodillas, nunca. Bueno, eso es lo que deja abierta la discusión. Me dicen que no debemos hacer sorna de la oposición.
No.
No, ellos hicieron sorna de nosotros. No les digo, pues, no les digo. No. ¿Alguien los sanciona? Nadie los sanciona.
Pero hay principios democráticos, Víctor Hugo. La democracia así es, se pierde o gana, y hay que respetar sin hacer alusiones.
Bueno, pues ahí está el resultado y no hay sorna, es simplemente un reclamo a ese discurso. Nos vamos, tengan buen día, pásenla bien.
Hasta mañana.
A Primera Voz es una producción en colaboración para Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Hasta la próxima.